Continuamos con ese segmento que estamos dedicando a estudiar algunos versículos que podrían producir confusión en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 3, vamos a ver un registro muy interesante, en el versículo 13, donde dice: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Bien, es muy cierto que nadie subió al cielo todavía. Lo haremos cuando regrese nuestro Señor a buscarnos. Ahora, al momento que Jesús dijo estas palabras, Él mismo aún no había subido. Pero luego que completó su misión redentiva, subió y ahora se encuentra allí, muy activo, intercediendo por todos nosotros. Bien, continuando con el resto del versículo, la primera cosa que nosotros debemos saber es que la última parte, esa que dice que está en el cielo, está omitida por una gran cantidad de manuscritos. Esto además es un hecho muy obvio para cualquier estudiante bíblico. Jesucristo no estaba en el cielo, estaba en la tierra ejecutando la voluntad de nuestro Padre, quien sí está en el cielo. Por esa razón, hay varias versiones de la Biblia que simplemente han omitido esa última frase. Yo le voy a leer dos versiones ahora, simplemente pueden seguirlas con nuestra versión de la Biblia, para ver que esa última frase en estas dos, y he hecho una selección, tomé solamente dos, pero hay muchas más que no tienen esa cláusula. Les voy a leer estas dos, simplemente dicen, una: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Ahí termina esta versión. La otra versión dice: Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahí termina esta también. Que Jesús viniera del cielo no era una declaración literal, como que físicamente descendió con una escalera, con una soga. No fue un descenso literal. Vean en Santiago capítulo 1, es un tema muy importante que hemos visto de distintos ángulos. Santiago capítulo 1, en el versículo 17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quien quiera que reciba una buena dádiva o sirva con un don perfecto, lo hace porque lo recibió de lo alto, del Padre de las luces. Debemos reconocer que la fuente primaria de bendición siempre es nuestro Padre Celestial, que está en el cielo. Dios es la fuente de recursos y bendiciones del Señor Jesucristo. Regresando a Juan capítulo 3, Juan el Bautista, pariente de nuestro Señor, fue enviado por Dios. Y por consiguiente, vino investido con la autoridad proveniente de arriba, de Dios, donde está Dios, de lo alto. Este mismo gran hombre dijo de Jesús en el versículo 31, Juan 3, 31, dice: El que de arriba viene es sobre todos. Recuerden que no es literal, Jesucristo no vino de arriba físicamente. Pero su comisionamiento, su misión, su trabajo para redimirnos, sí vino de arriba. Como el Espíritu Santo que todos nosotros tenemos, nos vino de arriba. Bueno, en ese sentido Jesucristo vino de arriba. Es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. En el Antiguo Testamento, no hace falta que pasen, en el libro de Malaquías, quizás ustedes recuerden porque hayan leído, Dios dice por medio de su profeta que si Israel ofrendara, Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Recuerdan haber leído eso? Y si no, léanlo en Malaquías capítulo 2, muy buen registro, hermoso registro de la Escritura. Bien. No era que literalmente haya ventanas que se abran y físicamente Dios arrojara desde ahí bendiciones. Esas bendiciones de las que habla ese registro venían del mismo lugar de habitación de Dios, como venía el comisionamiento y autoridad de Jesús. Así de simple. No es literal, es un hablar figurado. Mateo, por favor, Mateo, capítulo 21, Mateo 21, en el versículo 25 dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, bueno, mirá, si decimos del cielo nos va a decir por qué pues no le creíste. Bien, cualquiera de nosotros podría responder esta pregunta. El bautismo de Juan venía del origen de toda bendición, es decir, de Dios, de arriba, de lo alto, del cielo. Dios le había revelado a Juan que lo llevara a cabo para preparar la primera venida de su Hijo para llamar a Israel. Entonces, nuestro precioso Señor había venido del vientre de su mamá, igual que cualquiera de nosotros, pero además, su nacimiento también vino de arriba, pues Dios es Padre de Jesús. Su autoridad, como la nuestra hoy día, también había descendido del cielo, el lugar de habitación de su Padre. Dios siempre fue la fuente de recursos de Jesús, tanto como es la nuestra. Bueno, pues bien, ahora seguimos en nuestro estudio, vamos a ir a Juan capítulo 5, otro versículo interesante para estudiar, para analizar, a la luz de las Escrituras. Juan capítulo 5. Vamos a ver cuál sería el posible conflicto. Recuerden que no hay ningún conflicto en la palabra de Dios. Puede haberlo en nuestro entendimiento, en todo caso, o en la traducción. Entonces estamos estudiando versículos que podrían presentársele como difíciles a alguna persona. Bien, Juan 5, en el versículo 17, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 18, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, imagínese, el Señor Jesucristo trabajaba horas extras y no las cobraba. Trabajaba fuera del horario de atención al público, entonces había que darle con todo. Sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué decía? El mismo Señor Jesucristo no decía que Dios fuera Él, sino que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Buah. Acá es donde la gente puede tropezar. Muy claramente, el Señor Jesucristo no dijo que Él mismo fuera su propio Padre. Luego, en el versículo 18, Juan escribió que Jesús decía que Dios era su propio Padre. No debiera entonces haber ninguna duda, porque en dos versículos, uno vecinito del otro, ahí, uno en la siguiente puerta del otro, muestran claramente cuál es la relación que une a Jesús con Dios. En los tiempos así llamados bíblicos, los padres pasaban su oficio a sus hijos. La igualdad de nuestro Señor con la de nuestro Padre es en el trabajo que ellos hacen en conjunto como un equipo del que nosotros también formamos parte. Asimismo, en la misma cultura de aquellos días, el hijo mayor llevaba consigo la autoridad de su padre. Sin embargo, no era su padre. Génesis 48. Vamos a ver un ejemplo más de gente que era igual en autoridad con otros, como el caso de José con Faraón. Otro registro también emocionante, emocionante, de la palabra de Dios que vale la pena leer. Realmente vale la pena leer toda la palabra de Dios, toda la Biblia, y tómese el tiempo de leerla toda. Usted puede descargar de nuestra página una guía para leer toda la Biblia en un año, 52 semanas leyendo la Biblia y habiendo terminado esas 52 semanas, haber terminado de leerla toda. Y si eso le ayuda, fantástico. Nosotros, muchos de nosotros lo usamos, yo personalmente también uso esa guía, es fantástica. Si quiere, empiece de P y termine en PA. Léala toda y entérese la globalidad del deseo de Dios para todos nosotros. Como tiene un solo autor, tenemos una gran ventaja, tiene el mismo amor en cada libro de la Biblia, en cada libro que la compone, así que es maravilloso. Bueno, en este registro de José que les comentaba, es un registro realmente emocionante. José fue un gran hombre de Dios. Génesis 48, en el versículo 18, Judá, uno de los 12 hijos de Israel, uno de los 12 príncipes de las tribus de Israel, se acercó a él, a José, y le dijo: ¡Ay, Señor mío! Te ruego. En realidad, Judá y José eran hermanos, pero en este momento, por las circunstancias que usted se va a enterar si lee en Génesis 44, usted va a ver que Judá, siendo hermano de José, no lo había reconocido porque hacía muchos años que no se veían. Entonces Judá se acercó a él en el versículo 18, Génesis 44, 18, y dijo: ¡Ay, Señor mío! Te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como Faraón. En realidad, Faraón lo había hecho a José el segundo en comando. A los ojos de Judá, que como digo, no había reconocido que José era su hermano, lo reconocía como si fuera Faraón, y le pagaba a José el mismo respeto que le hubiese pagado a Faraón. Ahora bien, esta declaración de Judá a José no hacía que José fuera faraón, pero ciertamente este maravilloso hombre de Dios, José, llevaba consigo la autoridad que le había dado el mismísimo rey de Egipto. A los ojos de los egipcios, lo que dijera José era lo mismo que si lo dijera faraón. Pero eso no significaba que José y faraón hayan sido el mismo ser en dos personas, o las mismas dos personas en un mismo ser, o como fuera. Faraón era faraón y José era José. La unidad que conservaban José y faraón se daba en el trabajo de administrar los asuntos de Egipto. Por tanto, que Juan 5:18 diga que Jesús se hizo igual a Dios no puede ser tratado de manera diferente en la Biblia, porque Jesús no era igual excepto en la autoridad que tenía ejercida, que le venía de arriba y que la ejercía a nivel de todos los que lo rodeaban a él, como parte de su misión redentiva para todos nosotros. Muy bien, vamos, seguimos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, en el versículo 46, dice: No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Bueno, muy bien. Algunas personas simplemente concluyen que si Jesucristo vio al Padre, significa entonces que preexistió, es decir, que estuvo con Dios al comienzo, o que directamente fue Dios. Bueno, gravísimo error. Entre quienes estaban frente a nuestro Señor, había gente de Israel que no creían en Él y murmuraban, porque habían dicho que Él era el, porque en realidad Él había dicho que Él era el pan que había descendido del cielo. Esto es algo que había dicho el Señor Jesucristo. Todos en su audiencia estaban esperando al Mesías que vendría y finalmente estaba frente a los ojos de ellos, pero que no iba a ser Dios transformado, transubstanciado en hombre, sino que iba a ser, como fue, un hombre como ellos. Este Mesías iba a tener una relación íntima y personal con Dios. No obstante, estos que murmuraban no entendieron el mensaje de Jesús. Vamos un poquitito al contexto. Seguimos en Juan capítulo 6, pero esta vez vamos a ir al versículo 50, que dice: Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, piense un poquito. ¿A usted le parece que ahí donde dice de él come y si alguno comiere, puede ser una expresión literal? Si lo fuera, sería más bien canibalismo. En realidad son expresiones literarias, no literales. Son figuras. Lo mismo es en este contexto la expresión que dice este ha visto al Padre. Igual de figurada. No es literal, es figurada. Jesús no era literalmente o físicamente pan, ni había literalmente o físicamente descendido del cielo. Era un hablar figurado, un hablar en figuras. Nuestro Señor vio, entre comillas, al Padre de la misma manera que lo vemos nosotros cuando estudiamos y creemos la palabra del Padre. Esa es la palabra que estos religiosos que se oponían habrían estudiado quizás, pero definitivamente no habían creído. Jesucristo no había vivido con Dios antes de su nacimiento, pero una vez que nació y se ocupó en los negocios de su Padre, Dios se le reveló más claramente que a ninguno de sus predecesores, los profetas de la antigüedad. Juan capítulo 5. Miren lo que dice el versículo 20, que dice: porque el Padre ama al Hijo y le que le muestra todas las cosas que él hace. Si se las muestra, entonces el Hijo puede verlo al Padre, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esta es la manera que Jesús vio al Padre, en acción, y esta es la manera que nosotros mismos podemos ver a nuestro Padre. No es un ver con los ojos, sino con el entendimiento de las Escrituras y el ejercicio del poder de Dios que lo revela lo más vívidamente posible ante cualquiera que tenga ojos para ver y oídos para oír. Tercera de Juan. Dejando un dedito aquí en Juan, por favor vayan a la tercera de Juan. Las palabras que están traducidas visto dos veces en el versículo 46 vienen de la misma palabra griega y significan, dependiendo del autor, discernir claramente, ya sea físicamente o mentalmente. También significa ver con los ojos, pero también significa ver con la mente, percibir, familiarizarse por medio de la experiencia. Muchas veces cuando alguien nos explica algo que nosotros no entendemos, le decimos, a ver, ¿cómo es esto? Entonces la persona que sabe más que nosotros acerca del tema nos explica. Y nosotros cuando entendemos decimos, ah, ya lo veo. En realidad no lo ves. O es una forma de decir, lo ves con tu mente, es decir, lo entendiste, lo comprendiste. No lo vemos físicamente, lo vemos o lo entendemos con nuestra mente. Tercera de Juan, capítulo 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¡Qué interesante que es esto! Aunque usted haga lo bueno, la palabra dice que nadie lo ha visto a Dios. Entonces, aunque usted haga lo bueno, no lo va a ver a Dios, físicamente. Pero el hacer lo bueno es hacer la palabra, y cuando uno la hace, trae resultados y lo ve, entre comillas, a Dios en acción. ¿Se da cuenta que tiene que ser un hablar figurado, no literal? Su poder inmenso es demostrado a nivel de los sentidos, con lo que, con los sentidos mismos, que uno no lo puede ver a Dios. Lo que uno ve es el poder de Él, y uno dice, sí lo vi a Dios, digamos, en una situación, o uno explica, mirá, que se salvó de algo, o que realmente Dios actuó poderosamente en alguna situación de su vida, y uno dice, mirá, te digo, yo lo pude ver a Dios. Nosotros entendemos, no es literal que lo vio a Dios, pero lo vio en acción, con su poder liberador en acción. Juan 14, donde dejamos el dedo. Juan, pero en el capítulo 14, en el versículo 7, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. De nuevo, no lo vieron. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? Jesucristo hacía las obras de su Padre frente a los ojos de ellos. Todos los que rodeaban a Jesús podían ver el poder de Dios manifestado mediante su vivir las Escrituras. Eran esas palabras que daban y siguen dando cuenta de Dios. Cuando esas palabras son creídas, producen acciones que se manifiestan en el mundo de los sentidos, entonces uno dice, lo vi a Dios. De nuevo, no es literal. Entonces en el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy el Padre? ¿Ven que no dice eso el versículo? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Otra oportunidad, que si la Trinidad fuera verdad, esta sería una gran ocasión para que dijera, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre es mí? No dice eso. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Cuando Dios habla por su propia cuenta. El Señor Jesucristo no hablaba palabras de por su propia cuenta, sino que el Padre que moraba en Él... Él hace las obras. Creedme, dice el 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¡Qué tremendo registro de la Escritura! Es muy simple. Cualquiera que lee esto entiende muy bien lo que este registro está queriendo decir. Las obras son la evidencia o son la manifestación de la existencia y poder de Dios. Todo lo que sabemos, y miren, y lo que vemos de Dios es lo que podemos ver en su palabra que nos lo declara vívidamente. También vemos a Dios cuando ejercemos su poder, lo cual materializa en el mundo de los sentidos la bendición de su mano. Entonces, sin ninguna duda, nosotros también podemos ver de esa manera a Dios y lo hubiésemos podido ver en las obras evidenciadas por el Señor Jesucristo. Si hubo un hombre realmente que uno pensara que en la antigüedad hubiese ganado, digamos así, el derecho de verlo a Dios, ese hombre hubiese sido Moisés. Sin embargo, él tampoco lo vio a Jehová. Éxodo capítulo 33, vamos a ver este registro hermoso, también emocionante de la palabra de Dios. Éxodo 33, Génesis, Éxodo 33, en el versículo 17 empezamos leyendo. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Dios le dice a Moisés, y te he conocido por tu nombre. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, mira, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, ¿y qué? Y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí, y sin embargo, fíjense, acá nomás, nosotros sabemos de que miles de personas lo vieron al Señor Jesucristo, y acá dice que no puede verlo a Dios, no lo puede ver hombre, y vivirá. Entonces ningún hombre jamás lo vio a Dios. A Jesucristo lo vieron miles de personas. 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. 22. Y cuando pase mi gloria, yo te voy a poner en una hendidura de la peña. Hay una rajadura en la roca, yo te voy a poner ahí. Cuando pase mi gloria, yo te voy a poner en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Claro como el agua. Moisés había hallado gracia al punto que Jehová le mostró su gloria y pasó su bien delante del gran varón de Dios. Pero le dijo, no vas a poder ver mi rostro, porque ningún hombre, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Ves por qué digo que es emocionante? El amoroso Creador pasó delante de Moisés y le tapó la cara. ¡Qué bárbaro! Con su mano hasta que pasó. Juan capítulo 1, por favor, aquí estuvimos nosotros, ya vimos estos registros. Hay cosas que nosotros estamos repasando por encima de los pasos que ya caminamos. Juan 1, mirá lo que dice el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Al verlo a Él, al verlo al Señor Jesucristo, al verlo actuar la palabra, al verlo a verlo haciendo cosas que deseó su Padre que todos nosotros hagamos, es como que la gente lo hubiese visto a Dios. A Dios nadie lo vio, al Señor Jesucristo lo vieron miles de personas. Como Dios no puede ser visto, es imprescindible para Él que quienes lo amamos y deseamos servirle, como lo hizo nuestro Señor antes de nosotros, lo demos a conocer. Las personas seguirán sin poder verlo físicamente con sus ojos en esta administración. Pero cada vez que andemos su palabra y ejerzamos su poder, lo vamos a hacer conocido a nuestro Padre. En este sentido, nadie lo vio, nadie lo vio a Dios como lo vio el Señor Jesucristo. Esto es lo mismo que decir que nadie lo percibió a Dios a través de su palabra y sus acciones de bien como lo percibió nuestro Señor Jesucristo.